Y Estados Unidos atacan a Irán, Irán ataca a Arabia, Qatar, Israel a Líbano, Irán a una base militar británica en Chipre, Reino Unido anuncia intervención, Grecia apoya, Francia se dispone, Alemania también, Canadá apoya a Estados Unidos.
Pues sí, no sabemos si lo podemos llamar guerra mundial todavía, pero desde luego es una guerra que se está extendiendo por muchos lugares del mundo. Y hemos estado pendientes de muchos españoles que están en esa zona y que están atrapados, porque el conflicto en Irán ha obligado a los países de la zona a cerrar espacios aéreos, y eso afecta no solamente a los vuelos con destino u origen en ellos, sino también a los que hacen escala en rutas más largas. Hay cerca de 30.000 españoles.
Sí, varados.
Todavía están ahí en Oriente Medio esperando a salir, y hemos hablado con uno de ellos. Simón Suárez es el director de Movilidad Internacional de la Universidad de Granada. Precisamente está en Qatar porque allí había hecho una escala y nos ha contado que al principio todo fue una odisea.
Al principio fue una pequeña odisea porque, bueno, éramos muchos los que estábamos por allí por el aeropuerto de Doha. Yo tuve que estar 30 horas en el aeropuerto hasta que me dieron una habitación de hotel. Y, bueno, desde entonces, desde el lunes por la mañana ya estoy en un hotel. Vamos, ahora estoy bien. Y, bueno, esperando noticias.
Esperando noticias, a ver si las noticias llegan, y también entendiendo la dificultad de las gestiones diplomáticas por parte de nuestro país para estos 30.000 españoles que están fuera.
Entiendo que esta situación es muy difícil de resolver. Soy consciente de lo que implica una guerra y dónde estamos. Yo entiendo que el Ministerio de Asuntos Exteriores está haciendo todo lo posible y lo que quiere es nuestra seguridad. Es verdad que ha habido quejas de otros españoles que están aquí, en los grupos de WhatsApp que hemos hecho y demás, pero yo desde el primer momento, cuando aterricé, yo sabía que esto no iba a ser cosa de horas y que esto iba a ser cosa de días o semanas. Entonces, bueno, yo me lo he tomado así. Obviamente estoy con ganas de volver con mi familia, como todo el mundo, pero que me lo he tomado de una forma más calmada y entiendo la dificultad que es sacarnos de aquí en estos momentos con la situación que hay en esta zona.
También nos ha dicho que las últimas noticias eran buenas para ellos y dice que la compañía aérea dice que la cuestión puede ser, la salida de allí puede ser no cuestión de semanas, sino solamente de 3 o 4 días más. Esperemos. Y entre los atrapados...
Era un rey muy campechano.
Pues sí, el rey emérito, que lleva mucho tiempo viviendo por allí, en Abu Dhabi, y quiere salir y volver a España, pero no por la guerra. En realidad lo que quiere es volver al Palacio de la Zarzuela. Nos lo contaba esta mañana Martín Bianchi.
Hay que subrayar todo el tiempo esto, porque si no parece como que alguien lo ha expulsado.
Sí.
No es así.
Se ha tenido que exiliar o...
De hecho, el Palacio de la Zarzuela la semana pasada fue muy claro en el Palacio. Dijeron que el rey podía... Es una decisión exclusivamente del rey Juan Carlos volver a España. La única condición que le han puesto es que vuelva a trasladar su residencia fiscal aquí. Hay que recordar que ahora mismo él está viviendo en Abu Dhabi, donde el impuesto sobre la renta personal es del 0% y de todos los ingresos que tenga. Entonces él está viviendo allí con unos beneficios fiscales brutales, viviendo en una casa, en una mansión de 11 millones de euros en la isla de Nuray, gratis, con vuelos gratis. Hay que recordar que tuvo que hacer una regularización fiscal aquí en España porque había recibido en vuelos privados una cifra de 8 millones. Pero la intención del rey Juan Carlos es fijar su residencia una vez más en el Palacio de la Zarzuela. Yo creo que la reina Sofía ha tapiado las puertas. Se ha encadenado como Tita Thyssen alrededor de un árbol con unas cadenas y ha dicho aquí no.
Pues eso es un conflicto, desde luego, un conflicto interno y un conflicto real. Y el otro conflicto, vaya si es real, pero sobre estos conflictos también hay falsas noticias. Y rizando el rizo, falsas informaciones incluso difundidas por la inteligencia artificial, desmintiendo falsamente una información verdadera. El bombardeo de una escuela de niñas en Irán el pasado sábado. Nos lo contaba hoy nuestro bulólogo particular, Marc Amorós.
Inmediatamente en redes sociales alguien le pregunta a Grok, que es la inteligencia artificial de X, que verifica esta fotografía, esta imagen, y Grok la sitúa en un ataque a Kabul en 2021 y dice que esa información que está publicando la agencia EFE es una información falsa o descontextualizada. A partir de ahí empieza una campaña de haterismo, de odio, de señalamiento contra la agencia EFE y contra Televisión Española en redes sociales, pero lo que ocurre que el que se equivoca aquí es Grok, es la inteligencia artificial que falsamente atribuye esta imagen a otra, sucedida en Kabul en 2021, cuando esto no es así.
Y subimos la apuesta, porque después están las falsas informaciones, pero fabricadas por los poderes públicos, incluso por los mandatarios que han emprendido esta guerra con un pretexto falso. Lo contábamos en el Boletín de las 5.
Naciones Unidas insiste en que no había evidencias de que Irán buscara construir una bomba nuclear. Alejandro Becerra, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Rafael Grossi, que es el director de la Agencia Nuclear de la ONU.